En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria. Fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Por estos motivos, comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, vamos a continuar con nuestras meditaciones de los textos de San Juan Crisóstomo. En esta oportunidad quiero leerles y meditar una homilía del capítulo 15 de San Mateo que puede titularse Como sal y como luz. Y dice así: Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros no habéis de preocuparos solo de vuestra propia vida, sino de la de toda la tierra. A vosotros no os envío, como hice con los profetas, a dos ciudades, ni a 10, ni a 20, ni siquiera a una nación entera. No, vuestra misión se extenderá a la tierra y al mar, sin más límites que los del mundo mismo. Y a una tierra que encontraréis mal dispuesta. En efecto, por el hecho mismo de decirles
vosotros sois la sal de la tierra, el Señor les mostró que toda la humanidad estaba insípida y podrida a causa de los pecados. Por eso exige de sus apóstoles aquellas virtudes que especialmente son necesarias para el aprovechamiento de los demás. El que es manso, modesto, misericordioso y justo, no guarda para sí solo estas virtudes, sino que procura que estas aguas tan hermosas se derramen abundantemente para provecho de los otros hombres. Del mismo modo, el que es limpio de corazón, el pacífico, el que es perseguido por causa de la verdad, no dispone también su vida para común utilidad. No penséis, dice el Señor a sus discípulos, que os lanzo a combates sin importancia y que os encomiendo negocios de poca monta. No, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, ¿curaron los apóstoles lo que estaba podrido? De ninguna manera. Librar de la podredumbre de los pecados fue hazaña exclusiva de Cristo. Mas hacer que los hombres no volvieran a pecar fue ya obra del celo y del trabajo de los apóstoles. No os irritéis como si lo que os digo fuera cosa molesta. Si los demás se tornan insípidos, vosotros podéis devolverles el sabor. Pero si esto os sucediera a vosotros, con vuestra pérdida arrastraríais también a los demás. Por tanto, cuanto mayores asuntos llevéis entre manos, mayor fervor y celo necesitaréis. Por esto, les advierte, si la sal se torna insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Para nada vale ya, sino para ser arrojada y pisoteada de las gentes. Los otros, en efecto, sigue diciendo San Juan Crisóstomo, aunque mil veces desfallezcan, mil veces pueden obtener perdón. Pero si cae el maestro, no tiene defensa posible. El Señor pasa ahora a otra comparación más alta. Vosotros sois la luz del mundo. Nuevamente se nos habla del mundo, no de una sola nación, ni de 20 ciudades, sino de la tierra entera. Se nos habla de una luz inteligible, mucho más preciosa que los rayos del sol, como también la sal, había que entenderla espiritualmente. Y pone primero la sal, luego la luz, para que te des cuenta de la utilidad de las palabras enérgicas y el provecho de una enseñanza seria. Ella nos ata fuertemente y no nos permite disolvernos. Ella nos hace abrir los ojos, llevándonos como de la mano a la virtud. Después de haberles mostrado su propio deber, el Señor les exige franqueza y libertad, diciéndoles: nadie enciende una lámpara y la pone debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, a fin de que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es como si les dijera: yo he encendido la luz, pero sigue ardiendo, pero que siga ardiendo depende ya de vuestro afán apostólico. Y eso no sólo para alcanzar vuestra propia salvación, sino también la de aquellos que han de gozar de su resplandor y ser así conducidos como de la mano hacia la verdad. Si vosotros vivís así, con perfección, como conviene a los que han recibido la misión de convertir a todo el mundo, las calumnias no podrán echar ni una sombra sobre vuestro resplandor. Llevad, pues, una vida digna de la gracia, a fin de que, así como la gracia se predica en todas partes, también vuestra vida esté de acuerdo con la gracia. Por fin, además de la salvación de los hombres, el Señor les señala otro provecho, que es suficiente por sí solo para incitarles a la pelea y llevarles al más intenso fervor. Porque les dice: viviendo rectamente, no sólo corregiréis a toda la tierra, sino que glorificaréis a Dios, de manera semejante a como, si no vivís virtuosamente, no sólo perderéis a los hombres, sino que haréis que sea blasfemado el nombre de Dios. Está aquí las palabras de San Agustín, de San Juan Crisóstomo, que pueden ayudarnos a pensar unas cuantas cosas y hacer un rato de oración. Piensen ustedes que estas palabras del santo pudieron ser escritas hacia finales del siglo 300. Y el santo nos dice y nos habla de lo mal dispuesta que los apóstoles encontrarán a la tierra. Ya se ve que esta tierra mal dispuesta no es patrimonio del siglo XXI, sino que siempre, durante toda la historia del cristianismo, a los hijos de Dios les costó llevar el mensaje del Evangelio por ese rechazo, o por esa indiferencia, o por ese desinterés. Por lo tanto, hoy no nos tiene que importar o nos tiene que sorprender que sea difícil llevar el mensaje del Señor a los hombres. Pero el Señor quiere que esa luz, quiere que esa sal realmente cambie el mundo, lo mejore, y estamos llamados todos nosotros, los cristianos, los bautizados, los hijos de Dios, a ser sal y luz, aunque uno, viéndose a sí mismo y haciendo examen de conciencia, pueda pensar: pero yo, Señor, ¿cómo voy a estar llamado a ser sal si tengo tantos defectos, si tengo tantos errores, si no consigo luchar y superar los pecados que muchas veces me ganan, me vencen? Yo, Señor, ¿querés que sea sal? ¿Querés que sea luz? Y mira, ¿qué querés que te diga, hermano mío? El Señor nos necesita y nosotros tendremos que hacer lo mejor que podamos las cosas. Con humildad, conociendo nuestras limitaciones, nuestras carencias, nuestros errores, nuestros pecados. Pero nosotros no nos ponemos de modelo a nosotros mismos. Nosotros lo que tratamos de hacer es llevar a la gente a Dios, al Señor, a quien es el camino, la verdad y la vida. El Señor les mostró que toda la humanidad, dice el Crisóstomo, estaba insípida y podrida a causa de los pecados. Y hoy se repite esta escena, este cuadro. Leía uno de los mensajes de la Virgen al padre Gobi en un aniversario de sus apariciones en Fátima, un día 13 de octubre. Y la Virgen le decía tristemente a este sacerdote que daba mucha pena ver cómo se ofendía al Señor: no ofendáis más a mi hijo, que ya es demasiado ofendido. Son las mismas palabras que el mismo Jesús le dijo a Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? Cómo le dolía su corazón por las ofensas de los hombres. Y nos pide la Virgen, a través de este libro del padre Gobi: retornad a Dios por medio de vuestra conversión, por el camino de la oración y de la penitencia. La humanidad ha continuado recorriendo el camino de la rebelión a Dios, del rechazo obstinado de su ley de amor. Se ha llegado hasta la negación del pecado, a justificar incluso los más graves desórdenes morales en nombre de una libertad falsamente entendida. Y también nos dice la Virgen que muchos han perdido esa conciencia de pecado y por eso se cometen muchos y se justifican cada día más. casi ha desaparecido el sentido del arrepentimiento, que es el primer paso que hay que dar para ponerse en el camino a la conversión. Por eso, en este rato de oración, por un lado, nosotros podemos pedirle al Señor que no nos falte en nuestro corazón nunca el arrepentimiento y el dolor de nuestros pecados. Y también le pedimos a la Virgen que interceda por tantos corazones endurecidos, para que se animen a descubrir lo que es el amor de Dios y se animen a reconocer sus errores, sus faltas, sus pecados y se arrepientan. Porque es justamente por el camino del arrepentimiento por donde uno vuelve a recuperar la paz, la alegría, las ganas de vivir. La persona que se encuentra empacada, la persona que se encuentra cerrada al propio pecado, al no querer reconocer, quizá no sepa que aquello es un motivo de dolor, de angustia, de soledad, de malestar, quizá no se dé cuenta, pero cuando el pecado se ha instalado de una forma definitiva en el corazón, causa verdaderos estragos. Por eso, Madre Nuestra, te pedimos para los hombres la gracia de la conversión, la gracia del arrepentimiento, para que puedan alcanzar la gracia de la paz, la gracia de la felicidad, la gracia de vivir la vida como un buen hijo de Dios. Nos dice el Crisóstomo, nos dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, y nos dice que estamos llamados justamente a mantener, conservar y cuidar esta herencia sagrada que recibimos de Jesús. El Señor murió en la cruz para salvarnos a todos, y justamente los cristianos hemos recibido esta herencia para llevársela a los hombres y decirles que Jesús murió por ustedes también, que Jesús quiere la felicidad de ustedes también, que no van a encontrar la felicidad por aquel camino del error, de la maldad, del egoísmo. Señor, ayúdanos a ser buenos instrumentos para esta invitación que nos haces a ser sal y luz. Ayúdanos justamente a pedir perdón con frecuencia también por nuestros pecados y por nuestras faltas. ¡Qué responsabilidad la nuestra! Nos dice el Señor, y lo recogía San Juan Crisóstomo, si la sal se torna insípida, ¿con qué se la volverá a salar o con qué se le devolverá el sabor? ¿Qué responsabilidad tenemos los cristianos, nosotros los hombres, los hijos de Dios? ¿Qué responsabilidad de la fidelidad? ¿Qué responsabilidad de la ejemplaridad? ¡Qué pena cuando la sal se torna insípida! Esta sal insípida es una manifestación, es un ejemplo de tibieza, de abandono, de dejadez, de falta de esfuerzo, de lucha. El cristiano está llamado a estar vibrante y está llamado a crecer en amor a Dios y en virtud. El cristiano está llamado a avanzar en su camino hacia la santidad. El hombre tibio es el que ha pactado, por decirlo de alguna manera, con su comodidad, que ha pactado con ese pecado que se ha instalado en su corazón y que no es reconocido como tal. El hombre tibio ya está harto del esfuerzo y de la lucha, y esa tibieza muchas veces se cae de a poco, por un plano inclinado uno se va abandonando. Y deja uno de rezar, y deja uno, por ejemplo, de asistir a la Santa Misa los domingos, y deja de confesarse, y poco a poco uno se va entibiando, poco a poco uno se va alejando de Dios. Y así corre peligro de convertirse en sal insípida. No podemos ser sal insípida, por eso, Señor, te pedimos. Te pedimos que nos ayudes a no caer en este error, en este pecado de la dejadez. Y si caemos en la tibieza, bueno, el Señor puede hacer el milagro de conseguir que volvamos a empezar, que volvamos a recobrar la fortaleza, la alegría, la lucha. En manos de la Virgen, terminando esta meditación, le pedimos entonces que nos ayude a ser sal, que nos ayude a ser luz. Como el santo, queremos llenarnos de gracia, cada vez más gracias. Bendita tú eres entre todas las mujeres, le decimos a la Virgen, ¿no? Ella que es la llena de gracia. Madre nuestra, alcánzanos la gracia de la fidelidad, la gracia de la ejemplaridad, la gracia de la lucha. Ayúdanos a no caer nunca en la dejadez, en el abandono. Que sepamos, Madre nuestra, tomar conciencia verdadera de que debemos ser sal, que debemos ser luz, que no podemos abandonarnos, que no podemos estar insípidos, que no podemos meternos debajo del celemín, debajo de la mesa. Que sepamos alumbrar a todos, que sepamos ser buenos transmisores, buenos instrumentos para lo que vos necesites, Señor. Te lo estamos pidiendo, terminando esta meditación, por medio de tu madre, de tu esposa, de tu hijo, la Virgen María. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.